Hoy la entrevista es a Miguel Ángel Nieto. Nació en Ávila en 1960. Hola, Miguel Ángel.
Muy buenas.
Te voy a presentar. Tu carrera de periodista comenzó en el diario Informaciones, luego te pasaste al País, pero has sido miembro fundador de Liberación, La Economía 16, Diario de Galicia y El Sol. También colaboraste en el semanario Brecha de Uruguay y El Globo. Has coordinado y dirigido varios programas de La 5 y de Antena 3. Con Encarna Pérez escribiste Los cómplices de Mario Conde, libro que se publicó en 1993 a pesar de todos los intentos para que no se hiciese, 9 meses antes de que el Banco de España interviniera el Banesto. En 1987 se había publicado El mercado de las armas en España. Bueno, luego escribiste Guerra en pocos folios sobre tus experiencias como enviado especial a distintos conflictos y en 1994 escribiste junto con otros 11 autores Por Bosnia, un alegato contra la guerra en la antigua Yugoslavia. Bueno, pero volviste a tu pasión, que es investigar, y escribiste Negocio Redondo, que publicó la editora Temas de Hoy en 1996, y que es una denuncia de los turbios intereses financieros que rodean el mundo del fútbol. Tu entrevista en Radio Sefarad, sobre todo, ya te lo imaginas, por tu excelente documental El último sefardí, que pudimos ver todos no hace mucho tiempo en Televisión Española y en Arte. Ganaste tanto...
Lo excelente lo has dicho tú.
No, pero los que lo han visto se han dado cuenta. Ganaste tantos premios con él, voy a citar unos cuantos: mejor documental en el 7º Festival de Cine de San Francisco, mejor documental del Miami Film Festival, Globo de Oro 2004 de la World Media Festival de Hamburgo, Premio Iris del Premio Europa 2004 de Berlín y Potsdam, Premio del Público del Festival de Mar del Plata, fue la película de inauguración del 4º Festival del Cine Judío del 2003 en Barcelona, Premio del Festival Internacional de Documentarios de Taiwán, en fin, seguro que se me olvidan algunos. Esta película traza el fascinante viaje por el túnel del tiempo del rabino Eliezer Papo a la búsqueda del ladino y de su pueblo, el sefardí. Eliezer Papo es el coordinador del Centro de Ladino de la Universidad de Ben Gurión en el Negev. El viaje transcurre desde Jerusalén, por Estambul, Salónica, Split, Sarajevo, Curazao y por fin Toledo, de donde fuimos expulsados por los Reyes Católicos en 1942. Siguen después de 500 años cantándose viejas canciones, contándose cuentos con las mismas palabras y expresiones de las vivencias de un pueblo que nunca quiso olvidar. Pero cuéntanos cómo conociste a Papo y qué te llevó a hacer ese documental.
¿Te cuento la versión larga o la versión corta?
La mejor que tengas.
No, hay... La verdad que son una serie de coincidencias importantes, porque... mi primera mujer, mi primera ex mujer, yo siempre tengo mi futura ex, como dice un amigo mío, ¿no? Mi primera mujer había estado viviendo en Sarajevo durante algunos años trabajando para Radio Nacional, y en esa época, en ese tiempo que vivió, recopiló del orden de 60 horas de canciones sefardíes que yo jamás había oído el ladino, o sea, y me fascinó. Siempre me estuve preguntando años qué era eso, cómo podía haber gente dispersa por los Balcanes que hablara una lengua tan similar a la nuestra, ¿no? Que se hubiera llevado la lengua de Cervantes a aquellas montañas, ¿no? Yo luego volví varias veces a Sarajevo y lo comprobé un poco en carne propia. Yo, para mí, Sarajevo era la ciudad de mis amores, ¿no? Era probablemente la ciudad más bonita del mundo, ¿no? Ya no. Y cuando empecé a trabajar para la televisión, yo propuse ese tema a Televisión Española. Le dije, creo que después de que se ha celebrado el centenario, los 500 años, lo cierto es que no se ha hecho nunca nada desde la perspectiva española de qué ocurrió en la historia. Eso por una parte. Y por otra parte, incluso a los españoles la historia nos ha mentido. Es decir, lo que realmente pasó en 1492 no viene en los libros de texto que nos hicieron estudiar. El caso es que a Televisión Española le gustó mucho el proyecto y yo llamé a mi entonces ya ex mujer, Ana Isabel, para decirle si mantenía contacto con alguien que pudiera ser el protagonista, el hilo conductor de esa película. Y ella fue la que me habló de Eliezer Papo, a quien ella había conocido y al que yo sospechaba que era un viejo barbudo de 70 años, un sabio sefardí. Y bueno, después de las tradicionales averiguaciones periodísticas que toca hacer siempre, pues al cabo de 20 días o así conseguí dar con él en Jerusalén y me fui a conocerle. Resultó que tenía 30 años, es un tipo simpatiquísimo, nos hicimos muy amigos. Y le propuse el proyecto. Lo que pasa es que el proyecto, El último sefardí, para él adolecía, bueno, él se negaba a hacerlo por dos razones, porque decía que él no era el último sefardí, cosa que creo que no es verdad, y porque la historia que pretendía contar el documental era que él, como último sefardí, regresaba a Toledo para, con la llave de sus antepasados, abrir alguna puerta de Toledo. Y él me dijo, eso es una idiotez, porque por culpa de ese tipo de cosas la verdadera historia del pueblo sefardí ha estado sepultada en mitos y en estereotipos, que es justamente lo que a mí me gustaría desmontar en el documental. Entonces, si, bueno, los que lo hayan visto ven que efectivamente a lo largo del documental se va desmontando la historia de la llave. Él, que es un tipo muy inteligente, la va situando en su exacto lugar. Él acaba diciendo que quede en la literatura, que es donde debe estar, pero que se olvide de los sefardíes, la llave. Y lo cierto es que, de algún modo, el documental concluye que sí puede ser Eliezer Papo el último sefardí, por una razón, porque él ya es de una generación que aprendió el ladino en la escuela. Es decir, ya quedan pocos lugares en los que el ladino se siga transmitiendo de padres a hijos, que es como se había aprendido hasta esta última generación. Y de hecho en Jerusalén y en el Negev, él está tratando de recuperar el ladino, pero ya es con gente que en realidad, incluso lo decía, lo que pretenden es aprender español, no tanto ladino, ¿no? Cuando digo español me refiero al castellano moderno, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, a mí me fascinaba la idea de hacer un viaje a través del tiempo y a la inversa de la historia. Es decir, recorrer al revés los 500 años y llegar desde Jerusalén, que en definitiva está siendo y había sido el destino de los sefardíes, regresar a través de las comunidades que quedaban vivas en Europa a Toledo, donde Eliezer Papo jamás había estado, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia fue maravillosa para él, enriqueció muchísimo la película, y ahí la tienes, porque es una película que camina sola. O sea, yo no me entero de los premios que gana, me lo van diciendo, y oye, enhorabuena, digo, ¿por qué? Porque El último sefardí ha ganado otro premio y tal. Es decir, que voy siempre a...
Detrás
de la película. Sí, es como que ella ha cobrado vida propia. Sí, es como que los sefardíes han empezado a valorar que, claro, la perspectiva española añade un elemento interesante a su propia historia, ¿no?
Hombre, para nosotros es una película importantísima, porque no ha habido muchas películas sobre el tema y los españoles saben bastante poco de esa historia que es suya y de nosotros. Saben muy poco. Pero aquí estamos de nuevo. Yo soy un producto de la Vuelta a España de los sefardíes. Mira, mi boda fue la primera boda reconocida oficialmente por el Estado español después de 500 años. Bueno, fue después de la Ley de Libertad Religiosa y justo después de la inauguración oficial de la primera sinagoga en la calle Balmes en Madrid, con representantes municipales y de gobierno. Aquí donde me ves soy historia.
Es impresionante, yo no sabía eso.
Hablamos del último sefardí, pero no fue el único documental. Realizaste muchísimos más. Voy a citar algunos. Francisco Sánchez, Paco de Lucía, 2002, que ganó el premio del público del Festival de Cine de Málaga, 2003, que realizaste para Televisión Española y Arte. Entre dos dioses para Antena 3 Televisión. El siglo blanco para Canal Plus. Sueño latino para Arte y Televisión Española. Bienvenidos al Paraíso para Documentos TV, Internet Zona Peligrosa para Documentos TV, Hijos del Cante para Canal Plus, Los Masones dan la cara para Documentos TV, Marea Blanca para Documentos TV, que ganó el premio Reina Sofía contra la droga, Las Cortinas de Humo para Documentos TV, Cuba, la última isla para arte y televisión española, Iberoamérica, la cumbre de la crisis para Documentos TV. En fin, hay tantos que, como decías, vamos a aburrir al público. ¿Cuál es tu próximo proyecto? He oído hablar de la guerra quatre temps, o sea, la guerra en cuatro tiempos, ¿se puede traducir
la
así?
La guerra en cuatro tiempos, sí. Sería concepto musical y es un documental musical, es una película musical, es una perspectiva de la separación de dos hermanos que consiguen reunirse a través de la música. Es una bellísima historia que también... Yo siempre mantengo que en el periodismo hay un 95% de suerte y otro 5% de trabajo, y yo la verdad que tengo mucha suerte, ¿no? Y entonces encontré esta historia de pura casualidad en una revista catalana un día que estaba aburrido y no tenía con quién cenar. y además venía en catalán, que yo no entiendo muy bien el catalán, pero algo me apaño, ¿no? Y entonces contaba la historia de Bernard Hilda, que había sido un fabuloso pianista, que es un judío, por cierto, que está vivo, que es el gran mérito de haber descubierto que vivía en París, y que trabajaba para la resistencia francesa contra los nazis, pero nadie lo sabía, naturalmente, ni nadie sabía que era judío. Y la historia de su hermana, Irene Hilda, que vivía en Nueva York, que era una excelente cantante, que luego fue muy famosa después de la guerra, y ya durante la guerra lo era. Entonces a ellos les separa la Segunda Guerra Mundial, mientras ella vive en Nueva York y él en París, y él empieza a ser perseguido. No voy a contar toda la peripecia, pero los nazis comienzan poco a poco a descubrirle y él tiene que emprender una huida que le lleva a Marsella, le lleva a Burdeos y finalmente le lleva al Hotel Ritz de Barcelona, donde monta una sala de música a la cual acuden no solo autoridades españolas, sino que los fines de semana muchos oficiales nazis traspasan la frontera para oír ahí, para oír el violín de Bernard. Él siempre presume de que gracias al violín nunca tuvo que levantar el brazo derecho delante de los nazis, ¿no? Porque tenía que sujetar el violín, ¿no? Y entonces eso le permitió prácticamente detectar a una de las células más importantes del nazismo, de los oficiales más importantes, hasta que la propia resistencia considera que es un agente, un doble agente ya quemado, y que le van a matar. Entonces la propia resistencia fabrica una noticia donde dice Bernard Hilda asesinado a la salida del Ritz de Barcelona. Y eso se publica al día siguiente en toda la prensa. En realidad no estaba muerto, era una forma de hacerle desaparecer. Pero cuando la noticia llega a Nueva York y la lee su hermana, dice, a mi hermano no le pueden haber matado, es imposible, ¿no? ¿Y qué hace? Decide enrolarse en el ejército norteamericano como cantante para entretener a las tropas en Europa. Y al cabo de un año, después de varios contactos con la resistencia, les preparan un encuentro, les reencuentran a través de la música en Hendaya, ¿no? Y esa es un poco la historia fabulosa de un
qué
pianista y una cantante, ¿no? Que eran hermanos.
Qué ilusión hacer esto.
Sí, además estamos ya muy encantados porque el rodaje lo iniciamos en breve y yo creo que va a ser un documental del estilo de Sefardí, de algún modo, ¿no? O sea, destapando una parte de la historia desde una perspectiva distinta. Al final, como decía mi gran amigo ya fallecido Daniel Moyano, un cuentista argentino maravilloso, decía, lo importante no es solo escribir bien, es elegir bien el punto de vista.
Claro, exactamente. Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que veamos muy pronto esa guerre en quatre temps, o guerra en cuatro tiempos que nos preparas. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a ti y sobre todo a los interoyentes de Radio Sefarad.
Muy bien.
Y mucha suerte.
A ti también.